Kaixo, Naiara. Egunon, bienvenidas, bienvenides una semana más a la sección de Ciencia y Pensamiento Crítico. Hoy tenemos al otro lado del teléfono a nuestra colaboradora habitual, Marta Macho, que nos trae unas cuantas historias muy interesantes desde su blog Mujeres con Ciencia. Kaixo, Marta.
Egunon. Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bien, pues bueno, primero nos vas a hablar de alguna historia que bueno, muy interesante con... de un proyecto para empoderar a mujeres con mucha tecnología, ¿no?
Sí, Nadia, porque a veces la tecnología se piensa como que tecnología tiene que ser un ordenador o un coche o una máquina muy compleja, ¿no? Y muy moderna, y tecnología son muchas cosas, y sobre todo muchas cosas vinculadas con las mujeres, ¿no? Que parece que esa tecnología se desprecia. Y esta tecnología es máquinas de coser, que efectivamente, tiene una historia muy hermosa de empoderamiento. Este es un artículo escrito por Marta Saz, una de nuestras colaboradoras en el blog, y es hermosísima porque habla sobre unas máquinas de coser que se inventaron hace mucho tiempo, las famosas Singer. Yo las he conocido, que ya tengo mis añitos, y de hecho en mi casa hubo una, y cómo se han reutilizado para eso, para empoderar a mujeres en África, ¿no? Bueno, pues en esta entrada del blog, Marta comentaba que la aparición de las máquinas de coser fue algo que revolucionó la vida de muchas costureras e incluso de amas de casa de principios del siglo XIX, porque ellas cosían a mano, tenían las modistas, comenta, tardaban unas 14 horas en hacer una camisa, y las amas de casa, madres, hijas, etcétera, pues tenían que remendar, hacer ropa, etcétera, y tardaban muchísimo tiempo con todas las demás labores que les tocaba hacer, ¿no? Uh-huh. Y parece que lo que son las contradicciones de la vida, el que inventó una máquina de coser un poco más moderna, ¿no?, que ayudó a estas mujeres a empezar a quitarse de esta labor, fue Isaac Merritt Singer. El nombre de la máquina es el de su inventor, que de hecho no era un gran defensor de los derechos femeninos. Tuvo 22 hijos con varias mujeres, o sea, era
un poco todo lo contrario,
un
hombre, ¿no?
En fin, de aquella manera, y por decirlo de algún modo. Y sin embargo, por motivos económicos, por supuesto, porque quería lucrarse con ello, lo que hizo, las máquinas de coser ya existían en aquella época, pero lo que hizo fue hacer una patente de una máquina de coser que él mejoró. La patente es del año 1951, una máquina que era mucho más sencilla de utilizar y sobre todo muy bien hecha, en el sentido de que no se rompía nunca, ¿no? Uh-huh. Era una máquina rápida, precisa para coser y duraba toda la vida, justo lo contrario de la tecnología de hoy en día, ¿no? Que con esta obsolescencia programada con la que viene de fábrica, pues se nos rompe muy rápido porque está preparada para que dure poco, ¿no? Esto era lo contrario. Estas máquinas que patentó eran muy compactas y eran muy caras también, ¿no? De hecho, comentaba Marta en su entrada que una máquina de estas, fabricada por Singer, eran unas máquinas muy bonitas, negras, las podéis seguir viendo en internet, pues equivalía al sueldo de 3 meses de una familia media, fíjate lo que esto supone, ¿no? Pero claro, si ellos querían vender y lucrarse con esto, pues las vendían a plazos, y muchas personas compraban estas máquinas que les ayudaban en su vida cotidiana o para su trabajo, ¿no? Estas costureras que en vez de invertir 14 horas para hacer una camisa, las hacían en una hora. En aquella época, cuando vendían estas máquinas, tampoco se libraban de hacer comentarios despectivos sobre las mujeres, ¿no? Porque algunos pensaban que igual una mujer no era capaz de manejar una máquina tan sofisticada, ¿no? Bueno, sí. Las mujeres eran perfectamente capaces, sabían coser y entendían cómo había que coser de manera mucho mejor que ellos, y parece que vendieron miles a fábricas de ropa y miles también a familias que bueno, pues podían fabricar sus ropas de aquella manera, ¿no? Parece que esta máquina cayó en desuso después de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, y sobre todo después de la Segunda, en la que irrumpieron máquinas más baratas y que cosían mejor seguramente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también es cierto que el concepto de lo que es la ropa cambió un poco. No se necesitaban hacer ropas igual tan bien elaboradas, sino que con ropas más baratas pues se podía pasar, ¿no? Y entonces, pues bueno, vino la segunda vida de estas máquinas, que cayeron un poco en desuso por caras y porque cosían demasiado bien seguramente. Y bueno, quedaron muchas porque como eran máquinas tan compactas y tan potentes, pues esta segunda oportunidad que han tenido estas máquinas ha sido a través de tres proyectos, uno de ellos un poco alejados de los demás en espacio. Una es el Street Guild Ed y el ProLink, que son proyectos solidarios en Ghana, y la otra es Tool for Self-Reliance, que es un taller en Inglaterra, en Southampton, que lo que hace es arreglar estas máquinas de coser, ¿no? Coge máquinas de coser que seguramente mucha gente pues abandona pues porque son de su abuela o lo que sea, y ha decidido pues donarlos a algún lugar. Lo que hacen es arreglarlas, ponerlas a punto y las dona a el Street Girls Ed, que es el proyecto en Ghana con el que están relacionadas, y se las regalan. Desde Inglaterra se restauran unas 300 máquinas al año, y lo que hacen es enviarlas eso a Ghana para este proyecto, porque con esas máquinas lo que hacen es dar clases de costura a mujeres africanas. Duran un año esas clases de costura, y cuando finalizan con provecho esos cursos, les regalan la máquina. Con ello, sabiendo cómo funciona esa máquina y con la máquina, pueden abrir su propio negocio. Fíjate si esta historia es hermosa, que muchas de ellas quieren las máquinas que no son eléctricas, porque esta hubo una en mi casa, recuerdo. Hay máquinas que no tienen electricidad, que se activan por moviendo los pies. Tienen una especie de palanca que tú vas moviendo y tú mismo haces de electricidad esa máquina, ¿no? Y porque allí no hay electricidad, claro. Y pues bueno, proporciona a estas mujeres una manera de ganarse la vida, ¿no? Y el otro proyecto del que te he hablado, que es ProLink, lo que hace es centrarse en mujeres con discapacidad física que aprenden sastrería para coser y ganarse la vida, ¿no? Es una manera de empoderar a mujeres que seguramente no tienen otra manera de ganarse la vida, y con este trabajo, haciendo ropa para ellas, para su familia y para otras personas, pues mantienen a una familia pues más o menos pequeña, pero bueno, un hermoso proyecto que yo creo que hay que contar, porque tiene que ver con tecnología. También así podemos hablar de esa tecnología que no es la en la que todos siempre pensamos, ¿no? La tecnología abarca muchos ámbitos, y de un proyecto solidario que ha utilizado pues unas máquinas que se han quedado obsoletas.
Sí, y una muy bonita forma de darle una segunda vida, ¿no? A esas máquinas que teníamos olvidadas, ¿no? Aquí.
Sí, yo creo que tiene tantas redes esta historia que la verdad es asombrosa y emocionante.
Uh-huh. De segunda historia nos traes una sobre, bueno, estas magias que pasan a veces, ¿no?, en Internet y en Twitter, y que a través de una foto, ¿no?, hemos descubierto a una gran científica. Cuéntanos un poco cómo ha sido esto.
Sí, la verdad es que da gusto ver estas historias. Twitter, con lo malo que tiene a veces, que de la gente que se enzarza en discusiones, tiene también estas maravillosas historias de que Twitter sirve muchas veces para encontrar a personas, ¿no? Y bueno, pues esta historia empieza con un tuit de una artista que se llama Candace Jan Andersen, que encontró, estaba intentando realizar un proyecto, ella es una artista, pues buscaba información en un archivo y encontró una fotografía en blanco y negro donde aparecían un montón de hombres y allí en el fondo una mujer, además parecía afroamericana, la mayoría de los hombres eran blancos, escondida. Era una imagen de un congreso científico internacional sobre biología de ballenas, fíjate tú, del año 1971. y en el pie de foto, para buscar la información de quién era aquella mujer, venían los nombres de todos los varones menos el de ella. Entonces, ¿ella qué hizo? Pues pidió ayuda a Twitter y envió una foto y dijo, oye, esto es de un congreso en tal momento y todos los hombres están identificados, ¿alguien me puede ayudar a reconocerla a ella? Y parece que alguien le dijo, ah, pues mira, esa mujer es, voy a decir su nombre, Sheila Milnor, una mujer que nació en el año 1946, sigue estando viva. Y pues esa mujer resulta que es una científica que se dedica a las ballenas. Y bueno, pues gracias a esta hermosa también iniciativa de Twitter, esta mujer, la artista, ha dado el primer caso para recuperar a esta científica, y ahora con el hashtag este de Sheila Milnor Huff, bueno, el relato de esta mujer se cuenta, ¿no? Y de una mujer que, bueno, ha tenido una carrera profesional completa de 35 años y que, bueno, al principio, cuando empezó a estudiar de pequeña, ella parece que quería dedicarse a la medicina, ¿no? Y empezó a estudiar química para dedicarse a la tecnología médica, pero tuvo un desencuentro al principio de sus prácticas que le hicieron bueno, girar hacia la biología. Cuando tenía que sacar sangre a una persona, a una mujer en particular, esa mujer le gritó y le dijo, quita tus malditas manos negras de mí. Y bueno, Milnor le respondió, le dijo, tú eres la que se está muriendo, si no quieres que te atienda, pues peor para ti, ¿no? Pero vio que el tratar con personas directamente y, bueno, racistas fundamentalmente, pues no le gustaba, y entonces decidió cambiar su especialidad por la biología. Y bueno, pues entró tras su graduación a trabajar en el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos. Y fíjate, el Museo de Historia Natural de la Asociación Smithsonian, que es una de las más reconocidas en Estados Unidos, le ofreció un puesto de secretaria. Pero ella era licenciada, ella tenía una licenciatura en biología y lo rechazó. Esperó un poquito más de tiempo a que crearan un cargo de técnica de investigación biológica y ese sí lo aceptó. Y allí ella empezó a trabajar y su trabajo consistía en organizar, medir y ordenar especímenes de ballenas, que era lo que ella trabajaba. Y bueno, precisamente esa fotografía que le ha dado a conocer es una fotografía de un congreso de 1971, como he dicho, en el que ella trabajaba bajo las órdenes de Clyde Jones, que es el científico que le asesoraba, digamos, ¿no? Y bueno, pues ella participó, bueno, en numerosos acontecimientos, congresos, y trabajó sobre las ballenas, y sobre todo entró en la Sociedad Estadounidense de Mamiferólogos, es decir, personas que trabajan en el estudio de animales mamíferos, ¿no? Uh-huh. Ella comenta que tuvo que lidiar durante toda su carrera con el acoso sexual y el racial, y bueno, pues parece que tenía la suficiente carácter como para, como en el ejemplo que hemos visto antes, pues negarse a pasar por el aro, ¿no? El aro del maltrato de una persona que es sexista o machista. Y bueno, pues esta es una de las muchas historias que hay y que nos gusta mucho rescatarlas, de mujeres que salen en fotos, que no son nombradas, que son invisibilizadas y que gracias a la magia, en este caso de Twitter y de las personas que lo forman, a veces se recuperan y se cuenta la historia, pues bueno, incorporando a esta mujer que la historia ha querido ningunear, ¿verdad?
Sí, sí, afortunadamente tenemos a gente que está ahí detrás de todo esto para socavar información, como hacéis vosotras con el blog, y pues se agradece mucho porque aprendemos también mucho de todo lo que nos han ido ocultando en la historia, que tenemos que referentes escucho, sí. Y están, lo que pasa es que están ocultos, hay que ir sacándolos poco a poco. Y bueno, ahora vamos a hablar de música electrónica, ¿no?
Vamos a hablar de ello, de una ingeniera que bueno, que fue una pionera en música electrónica. A veces la que ha escrito este artículo es Rocío Benavente, otra de nuestras colaboradoras, y ella encabeza su artículo diciendo que, bueno, muchas veces cuando pensamos en música electrónica pensamos en un disc jockey, ¿no? que está, bueno, y no sé, cuando vemos a un DJ pensamos en una persona joven y seguramente en un hombre, ¿no? Como siempre se piensan en hombres. Y sin embargo, esta mujer de la que vamos a hablar se llama Daphne Oram, es una ingeniera de sonido y es una mujer. Y bueno, no era música al principio, pero acabó componiendo música electrónica porque su conocimiento en ingeniería le permitió innovar, ¿no? De hecho, ella fue la primera persona que compuso una obra a base de manipular unos platos de sonido en el año 49. Nació en el año 1925 y su padre era arqueólogo y seguramente pues el que en su familia la incentivaran a estudiar en un ambiente, bueno, pues cerca del estudio, pues le hizo estudiar música, en primer lugar, composición, pero también interesarse por la ingeniería y por la ingeniería electrónica, ¿no? Porque ella quería componer de una manera distinta. Cuando acabó su carrera de ingeniería de sonido, le ofrecieron un puesto de trabajo en el Royal College of Music, pero ella no quería dedicarse a ese tipo de cosas. Ella quería trabajar para la BBC y quería aprender y estudiar y ecualizar música en la BBC. Tuvo suerte, en cierto sentido, porque fue un momento cuando entró a trabajar allí en el que en plena Segunda Guerra Mundial, la cadena tenía pocos hombres porque muchos de ellos habían sido reclutados para la guerra y pudo entrar a trabajar allí, ¿no? Muchas mujeres se han colado, entre comillas, en trabajos que no eran para ellas, bueno, gracias. Lo digo, lo del gracias entre comillas también, porque, bueno, tener que tener una guerra por medio con hombres que morían también, ¿no?, para poder acceder a un puesto de trabajo, pues es triste. Uh-huh. Bueno, ella era la ingeniera encargada de mezclar sonidos en distintos micrófonos. En aquel momento los conciertos de música clásica se hacían en directo y no se podían grabar, no había cintas de grabación, entonces ella necesitaba que aquella música en directo fuera emitida de la mejor manera posible, ¿no? Un trabajo seguramente estresante y de mucha precisión. En aquella época ella ya componía y en la década de los 40 compuso una obra titulada Still Point, que se considera la primera composición que mezclaba sonidos de orquesta acústica con manipulación electrónica en directo. Pero la BBC no le hizo ni caso, porque pensaba que para qué iban a tener un disco o que mezclara sonidos de ese tipo cuando ellos tenían músicos que tocaban en directo, ¿no? Era un momento en que la música en las radios se hacía en directo. Fíjate que fue en el año 2016, 70 años más tarde de que ella compusiera esta música, que la Orquesta Contemporánea de Londres la interpretó. Fue el estreno en el año 2016. Una música hermosa, ¿eh? Yo la escuché el otro día por curiosidad y es muy bonita.
Sí, sí, que se puede escuchar, ¿no?
Ella empezó a experimentar en la BBC con distintos sonidos, pero no lo hacía fuera de sus horas de trabajo porque parece que no les interesaba demasiado en la BBC, ¿no? Uh-huh. Ella experimentaba. Esto es la curiosidad científica en grado, ¿no?, en supremo, ¿no?, en puro funcionamiento. Experimentaba, hacía pruebas, grababa sonidos, los cortaba, los ensamblaba, los ralentizaba, les daba la vuelta y bueno, pues no les interesaba en la BBC. Y lo que consiguió es que le cedieran un huequito para experimentar y luego se dio cuenta de que en un momento dado, cuando ya les empezó a interesar este producto, querían su trabajo pero querían que ella se quitara de en medio, ¿no? Así que decidió hacer ella misma con un compañero un proyecto propio, se llamaba el BBC Radiophonic Workshop, pero ellos eran los que lo llevaban y bueno, pues gracias a ello pues pudo seguir experimentando y terminó construyendo una máquina, que es por lo que se le conoce más, se llama la máquina Oramic, en la que revolucionó este mundo porque producía sonido electrónico que grababa a la vez con imagen y la música se cambiaba dependiendo de los dibujos y de las formas y de los colores que ella dibujaba, ¿no? Es decir, era una máquina que leía dibujos y los transformaba en música. Así que fue, desde luego, una verdadera revolucionaria que, bueno, pues fue ninguneada, pero tenía la suficiente paciencia como para seguir ella con sus inventos. Y bueno, falleció en el año 2003, ella no pudo escuchar ese estreno del año 2016, pero ojalá supiera que aquello que ella inventó finalmente pues está empezando a ser valorado, ¿no? Esto es una verdadera pionera, una pionera de la tecnología.
Desde luego, además muy interesante el invento este, ¿no?, de transformar un dibujo en música.
Sí, ahora se hace mucho, pero fíjate, ella fue, bueno, en esto una visionaria, ¿no?
Sí, y bueno, la cuarta historia que nos traes es una historia sobre la, bueno, que es muy famosa, ¿no?, Sally Ride, la física y astronauta, pero tal vez nos cuenta una parte como más, menos conocida, ¿no?, de su historia.
Sí, esta entrada, de hecho, la ha escrito otra de nuestras colaboradoras, que se llama Claudia Alemañi, y ella fue la que me lo propuso, porque me dijo, bueno, joder, Sally Ride, ya tenéis entradas escritas en el blog, pero, joder, es que quiero contar una parte de su historia que yo creo que merece ser contada. Y le dije, me parece perfecto, escríbela, por favor. Es una historia sobre algo, una faceta que mucha gente igual piensa que no importa, pero yo creo que sí es importante. Sally Ride era lesbiana y se conoció muy al límite de que ella muriera, ella tuvo un cáncer y muy en el límite, pues confesó, entre comillas, públicamente, o salió del armario públicamente, uh-huh. Su familia ya lo sabía, que convivía desde hacía mucho tiempo con otra mujer, con Tam Saugnesny, perdón, pero es que es un nombre un poco uh-huh. complicado, y bueno, pues lo que ha hecho Claudia Alemañi, es contarnos la historia de estas dos mujeres, ¿no? Un poco en paralelo lo que hizo cada una y bueno, pues el final sobre su historia de amor, ¿no? Ellas se conocieron, Tam y Sally, por el deporte desde muy pequeñas, ¿no? Ellas jugaban al tenis y allí se conocieron y después sus vidas se separaron durante un momento cuando empezaron a estudiar, porque ella, Tam, empezó a estudiar biología y, sin embargo, Sally empezó a estudiar física e inglés en la Universidad de Stanford, ¿no? Ella se quedó de forma fija, Sally. La historia de Sally se conoce mucho mejor, como tú muy bien has dicho, seguramente por su faceta de astronauta, ¿no? Se quedó allí hasta el año 1978 y hasta que leyó su tesis doctoral, que tenía que ver con la interacción del medio interestelar con los rayos X. Alrededor de esa época, Tam, que se había ido a estudiar la biología fuera, volvió a California, donde estaba viviendo Sally, y empezó a completar su doctorado, pero ella lo hizo en psicología escolar. Ella quería contribuir a mejorar la metodología para enseñar las ciencias a niños y niñas, sobre todo con necesidades especiales, ¿no? Retomaron su contacto y empezaron a retomar su relación, que llegó un momento en que se hizo más íntima, ¿no? Nos recuerda en esta entrada Claudia que Sally decidió aplicar para convertirse en astronauta en el año, no recuerdo aquí, no me acuerdo ahora cuál fue, pero bueno, aplicó y entre más de 35, fue seleccionada entre 35 mujeres, perdón, fue seleccionada con 35 mujeres más, entre más de 8.000 candidatas que querían ser astronautas, ¿no? Allí conoció a su primer esposo, se casó, se divorciaron enseguida y en el año 83 fue elegida para viajar al espacio en el transbordador Challenger STS-7, ¿no? De esa manera se convirtió en la primera mujer nacida en el continente americano en realizar esa hazaña, ¿no? Seguramente la hizo famosa, ¿no? Porque, bueno, es una pionera también. La vida de Tam fue más sencilla, menos publicitada. Ella siguió con sus estudios y su trabajo en psicología infantil. Sobre todo se fijó en niños y niñas con problemas de lectura y quería ayudarles a que pues no fracasaran, ¿no? Porque tienes problemas de lectura, pero eso no tiene por qué coartar tu vida, tu posterior vida, ¿no? Tu vida laboral. Sally Ride fue diagnosticada con un cáncer de páncreas en el año 2011, vivió solo 17 meses después de ese diagnóstico, y fue el momento a partir del cual ellas dos se abrieron un poco de forma pública como pareja lesbiana, ¿no? Antes habían empezado a trabajar en divulgación científica, querían... había un proyecto en el que empezaron a colaborar, se llamaba el Sally Ride Science, para inspirar a niños y niñas en su amor por la ciencia, y en aquel momento en el que tenían que pedir financiaciones a empresas y entidades, pues la dependencia de un patrocinio corporativo les hizo que, bueno, mantener esa relación de pareja en secreto, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor alguna entidad, sabiendo que eran lesbianas, pues no quería financiarles. Pero bueno, a partir de ese momento, sabiendo que a Sally le quedaba poco tiempo, hicieron pública su relación. Yo creo que esto es bueno, ¿no? También que gente conocida naturalice su condición sexual, porque no tiene que ver nada que ver con nada, pero está bien que personajes públicos digan que bueno, pues que tienen una relación no, digamos, de las que la gente considera que son normales, ¿no? Pues bueno, lo hicieron público, y después del fallecimiento de Sally Ride, pues su pareja, Tam, sigue todavía en este momento pues trabajando por expandir ese interés y el amor por la ciencia en nombre de Sally Ride, ¿no? Hay una fundación Sally Ride que es la que se dedica a esto. Bueno, también una hermosa historia de divulgación científica y de amor, y por qué no, también de normalizar un tipo de relación que es perfectamente normal, ¿no?
Sí, sí, además también pues para tener referentes, ¿no? Que al final, pues igual que necesitamos referentes de mujeres en general, necesitamos referentes de gente en el colectivo LGBT para vernos un poco reflejadas también dentro de la ciencia y no
sí,
sentir que...
La invisibilización en el mundo LGTB de las mujeres es especial. Se conoce a muchos hombres homosexuales, pero el tema de las mujeres lesbianas, pues yo creo que está mucho más oculto, y es muy bueno que salgan ejemplos y referentes, efectivamente.
Y ya para terminar rápidamente, nos hablas del megalodón en la última historia, ¿no?
Sí, es una historia divertida, también está escrita por Claudia, y sí, rapidísimamente, porque sé que andamos un poquito justas de tiempo, solamente era para hablar, bueno, de el megalodón era un pariente prehistórico de los tiburones blancos, y precisamente para... bueno, resaltar que en el descubrimiento de cómo eran los tamaños, que es algo que se ha ido persiguiendo durante mucho tiempo, de cuál era el tamaño de ese megalodón, ¿no? Ha tenido un papel muy importante una mujer, además una mujer colombiana, Catalina Pimiento, que bueno, ha sido una, bueno, y sigue siendo una trabajadora en el estudio de estos animales prehistóricos, fabulosa, ¿no? Bueno, el megalodón, como os digo, voy a decir la longitud porque es muy, bueno, es impresionante, tiene 16 metros de largo, una cabeza de 4,6 metros de longitud y bueno, una cola de 3,85 metros, ¿no? Bueno, un animal enorme, enorme.
Sí, sí.
El antecesor de los tiburones, ¿verdad? Bueno, pues esta mujer es paleobióloga, lleva estudiando los megalodones desde hace tiempo y han descubierto este tamaño porque ella busca dientes de tiburones, y en algún momento que ha... buscando dientes de tiburones ha descubierto un diente de este ejemplar de megalodón, y gracias al hallazgo de esta mujer pues han podido extrapolar cuáles han sido, bueno, el tamaño de estos bichos, digamos, y luego también han podido ver que seguramente se extinguieron porque estos animales eran excesivamente grandes y en un momento dado tuvieron problemas de alimentación, ¿no? Porque otras especies les quitaban el alimento, y estos otros animales han sido capaces, evolucionando, de disminuir su tamaño, pero parece que no los megalodones, así que terminaron por extinguirse. Y bueno, este descubrimiento hermoso, ¿no?, de cómo eran los antepasados prehistóricos de los tiburones, pues se le debe en gran parte a esta investigadora muy joven, Catalina Pimiento.
Y bueno, muy interesante las historias que nos has contado, y ahora ya, pues para terminar, dinos qué canción has elegido para cerrar el programa.
Bueno, pues una canción que acaba de ser muy escuchada, yo creo, Sola en un bar, en la que fue ha sido una pieza musical muy escuchada el 25 de noviembre, el día del día de la violencia contra las mujeres, y bueno, pues reivindicando precisamente que todavía hoy en día muchas mujeres, pues parece que no podemos entrar solas en un bar, porque de vez en cuando hay algún hombre que se cree que si entras sola en un bar necesitas un hombre que te haga un favor, no sé. Así que una canción potente de punk, rock, que yo creo que empodera mucho, ¿no? Empodera también mucho a las mujeres.
Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y por traernos estas historias tan interesantes.
A ti, Nadia. Muchísimas gracias.
Estoy en el rincón de un garito, echándome una caña que pedí. Me están poniendo ahora un chupito, ya siento las miradas sobre mí. Yo sé que soy la extraña en este pueblo, y vengo a que se más para variar. Y amargas son las cosas que se piensan, cuando hay una mujer sola en un bar. ¿Quién? No llega a un garito y se encuentra un machito queriendo la intimidad. ¿Quién? No entiende todavía lo que le pasa a una tía cuando está sola en un bar. Los machos que se agrupan en manada reafirman su complejo al pensar que una mujer bebiendo en una barra va buscando algo oscuro y vulgar. Estoy siendo el centro del cotilleo, esto me está empezando a rayar. Me largo y hago un gesto con el dedo pa todos los que miren por detrás. ¿Quién? No llega un garito y se encuentra un machito queriendo la intimidad. ¿Quién? No entiende todavía lo que le pasa a una tía cuando está sola en un bar. Y al cruzarnos